Y después una de las noticias que nos llamó la atención en el día de hoy tiene que ver con lo siguiente. Cerrarán, en la que es un caso particular en la ciudad de Buenos Aires, pero nos parece interesante para comentarlo de manera federal, acá en la legislatura porteña hay un proyecto que de cerrar las whiskerías, dice cerrarán las whiskerías y no podrá haber coperas en los boliches. Esto es una iniciativa impulsada por Carmen Polledo del PRO y Gustavo Vera, de Bien Común. Gustavo Vera, ustedes saben que tiene una larga militancia con el tema de trata de blancas, y además presume, y creo que tiene fundamentos, presume de una relación muy directa con el Papa. Dice, el proyecto ya pasó por varias comisiones y está previsto debatirlo en el recinto la semana próxima. El proyecto busca derogar la figura de la alternadora. Esto, dijo Polledo, se embarca en la voluntad política del gobierno porteño de combatir el flagelo de la trata de personas. ¿Quiénes rechazan la iniciativa? Esto también lo dice la noticia. La Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina y su titular, Georgina Orellano, secretaria general de AMMAR Nacional, Asociación Mujeres Meretrices de la Argentina en Acción por Nuestros Derechos, está en contacto con nosotros para hablar de este tema. Georgina, buenas noches. Gustavo Loriga y amigos, saluda.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Contame un poquito, Georgina, qué opinión tienen de este proyecto de ley, en que, cómo las perjudica a ustedes.
Bueno, es un proyecto de ley que ya se han llevado adelante en varios municipios y en muchas provincias a partir del año 2011 en adelante, y que el resultado para nosotras es que nos empujó a una mayor clandestinidad y que, lejos de combatir la trata de personas, se sigue confundiendo una actividad lícita como es el ejercicio del trabajo sexual, que no es un delito en nuestro país, y que se entrega como mayor poder a la policía y a los municipios para perseguir y terminar vulnerando los derechos de las personas que nos reconocemos como trabajadoras sexuales. Acá en la ciudad de Buenos Aires, la mayoría de los locales que estaban habilitados como whiskerías se han clausurado por la Agencia Gubernamental de Control. Por eso, cuando nos enteramos de que estaba en comisiones y sobre tablas un proyecto de estas características, la verdad que nos sorprendimos mucho y hemos pedido, nos hemos hecho presente en la comisión y hemos pedido a la Agencia Gubernamental de Control un informe de cuántos locales estamos hablando que siguen habilitados con esta categoría y cuántas compañeras siguen como alternadoras, porque las que nosotras tenemos afiliadas en la organización eran alternadoras, estaban inscritas con la categoría como alternadora en el monotributo, recibían, digamos, acceso a derechos laborales, eran las únicas dentro del mercado sexual que tenían contemplado un tipo de acceso a derechos laborales como la obra social y realizar los aportes jubilatorios, y por supuesto que cuando se les cerró el lugar de trabajo se dio de baja el monotributo. Entonces, claro, nos sorprende esto de que hay un proyecto de ley cuando la mayoría de los lugares están cerrados, o sea, y es un proyecto que totalmente discrimina el género porque perjudica únicamente a las mujeres que ejercemos el trabajo sexual. Por ejemplo, nada dice del Golden, ¿no? Que ahí se ejerce trabajo sexual masculino, pero claro, parece que esos lugares no interesan. Entonces, me parece básicamente esto, de que hay una discriminación hacia las mujeres que ejercemos el trabajo sexual y que hay una terrible confusión entre trata y
Me interesa esa distinción, Georgina. ¿Por qué no me precisás en qué se diferencia, digamos, lo que se conoce como trata de personas y el ejercicio del trabajo sexual, como lo llamás vos?
Cuando nosotros hablamos de trabajo sexual, estamos hablando de mujeres trans y hombres mayores de edad que por decisión propia y de forma voluntaria ejercemos esta actividad. Hay una voluntad de la persona en ejercerla, y cuando hablamos de trata de personas, más allá que está contemplada como un delito, no hay una voluntad, sino que la mayoría de las personas que están dentro de ese delito o de ese circuito están puestas contra su propia voluntad. Entonces, nosotras durante muchos años venimos luchando para que el Estado legalice el trabajo nuestro, para que nos ampare con un marco regulatorio y para que de esa herramienta legal pueda diferenciar quiénes están de forma voluntaria y quiénes no. Y me parece que empujándonos a una mayor clandestinidad estamos muy lejos de eso, ¿no? Porque nosotras mismas sabemos que cuando nos empujan a una mayor clandestinidad también estamos siendo expuestas a sufrir cualquier tipo de abusos.
Georgina, te hago una consulta. Este proyecto que que estipula el cierre de las whiskerías, ya se hizo también en otros, en varios lugares, como vos nombrabas recién.
En 12 provincias y en 10 municipios está la normativa, sigue vigente.
Perfecto. Lo que te quería preguntar es si vos sabías si en esos lugares donde esto está vigente, la búsqueda o el objetivo de los legisladores o de quienes lo prohibieron tuvo algún correlato, digamos, si hubo una disminución de la trata o alguna cosa similar en los lugares donde sí se cerraron ya las whiskerías.
La verdad que no nos saben decir. Nosotras, mira, el primer municipio que tuvo una política de estas características fue Paraná, en la provincia de Entre Ríos. Sí. En ese momento había una intendenta, Blanco Osuna, que prohibió el funcionamiento de cabaret y whiskería como una política para combatir la trata de personas, y el resultado que nosotras vimos es que arrojó a todas las compañeras a que ejerzan el trabajo sexual en la calle. Y nos comenzaron a aparecer situaciones de pedido de coimas por parte de la fuerza de seguridad, de que le pedían coimas a las compañeras entre 100 y 200 pesos por día para poder dejarlas trabajar sin ser perseguidas. Nosotras nos manifestamos, le hemos pedido reuniones, y de hecho hemos pedido hace pocos meses que estuvimos en esa provincia un pedido de informe al nuevo intendente, decir que bueno, que cuántas víctimas se rescataron, cuál fue la respuesta del municipio, dónde están esas víctimas, porque lo que nosotras nos dice que hay muchas compañeras de Entre Ríos que están en Santa Fe, que están en el sur, entonces que una política, que por ahí hay una verdadera voluntad para combatir la trata de personas, termina perjudicando a todo un sector que verdaderamente, lejos de pedir políticas rescatistas o protección al Estado a través de alternativas laborales, lo que pedimos es un respeto hacia nuestra decisión sobre nuestros propios cuerpos, y queremos que la sociedad tiene que respetar esa decisión, pero que a la vez también el Estado tiene que garantizar que los derechos nuestros no sigan siendo vulnerados.
Georgina, tengo tres preguntas, dos muy cortitas y una un poquito más larga. La primera es, ¿cuántos años tenés?
Tengo 30 años.
¿Cuánto hace que te dedicas al trabajo sexual?
11 años voy a cumplir. A los 19 años comencé a ejercer el trabajo sexual.
Y la siguiente pregunta es esta. Desde afuera de ese mundo, el trabajo sexual, yo soy una mujer, ¿no parecería algo que uno opta, por lo que uno opta, que uno elige como la mejor opción con absoluta libertad? Y uno se imagina que las mujeres que están trabajando en el mundo del trabajo sexual lo están haciendo condicionadas por una situación de emergencia, por algún condicionamiento externo urgente, y que es un trabajo de paso para salir hacia otro lado. Pero vos estás defendiendo condiciones laborales. ¿Cómo es? ¿Qué es el trabajo sexual para vos? ¿Es un lugar de paso? Evidentemente no, hace 11 años que estás. ¿Cómo lo ves vos?
Mira, nosotras sostenemos que los que pertenecemos a la clase trabajadora no elegimos libremente qué trabajo hacer, cuántos días trabajar, ni qué remuneración económica llevamos a fin de mes. Estamos condicionados por un sistema capitalista que nos explota y nos termina cosificando diferentes partes del cuerpo, y que somos puestos a vender nuestra fuerza de trabajo por una remuneración económica que nosotras no ponemos, sino que la patronal es la que pone, porque tiene el dinero, tiene el capital. Frente a eso, el trabajo sexual es una de las mejores opciones que tenemos frente a las pocas opciones que tenemos las mujeres que venimos de los sectores populares, ya que los trabajos que podemos acceder, la mayoría son muy mal pagos, la mayoría son trabajos de autocuidado, y frente a esas opciones, el trabajo sexual es la mejor alternativa. Entonces lo comenzamos a ejercer porque es la mejor alternativa, y nos enfrentamos a un montón de situaciones como violencia institucional, mucho estigma y discriminación hacia el trabajo, una visión un poco peyorativa por la mayoría de la sociedad del trabajo que nosotras ejercemos, un constante cuestionamiento del otro de por qué trabajamos de esto, y la verdad que nosotros lo que pedimos es un marco regulatorio de acceso a derechos laborales como tiene cualquier trabajador o trabajadora registrado en nuestro país, y un marco legal también para mejorar las condiciones, porque hoy por hoy, si estamos trabajando en la clandestinidad, eso no hace digno al trabajo, ¿no? Sino que nosotras somos las primeras que criticamos las condiciones de nuestro trabajo y que creemos que vamos a mejorarlas cuando el Estado nos garantice nuestros derechos. Para nosotras el trabajo sexual es trabajo, no queremos otro trabajo, queremos este, lo seguimos eligiendo. Hoy por hoy ya es una elección, porque podemos salir y ejercer otro trabajo. De hecho, la mayoría ha ejercido otro trabajo. Yo he sido niñera, he sido empleada administrativa, pero la verdad que la autonomía que te da el trabajo sexual, no tener patronal, no tener que cumplir horarios, ganar un poco más de dinero de lo que podemos ganar en otros trabajos, nos da ese poder de elegir yo quiero hacer esto, no quiero otra cosa, y quiero que respeten, porque es una decisión sobre mi propio cuerpo.
Sorcina, ¿qué tal? Yo estaba pensando que hay, como todo, ¿no? Trata puede haber en una whiskería, en un VIP, en cualquier circuito. Tal vez pase por ver dónde hay circuitos de trata. Indudablemente en la whiskería, cuando uno analiza algunas noticias, sobre todo en algunas provincias, se han rescatado y ha habido hechos de rescate. Pero también estoy pensando que en los circuitos VIP puede haber las mismas posibilidades de trata con mucha más complicidad. Entonces digo, tal vez haya que discriminar y no generalizar, sino decir dónde está la trata y dónde no.
Las compañeras están, las compañeras alternadoras están inscritas en el monotributo.
Claro.
Pueden ser víctimas de trata, están inscritas en el monotributo, tienen acceso a derechos laborales. Me parece que esa es la mejor forma. Ahí hay un control que el Estado puede tener sobre esos lugares. Si vos lo prohibís, se empuja toda a la mayor clandestinidad. ¿Y quién controla a quién? Si vos prohibís algo, nos empujás. Eso es el grave problema. Y aparte, otra de las cosas que nosotras también criticamos es que trata de personas también hay en otros mercados laborales. ¿Qué pasa en el trabajo rural, en la industria textil? Y yo no veo, y nosotras no vemos desde la organización, que se generen políticas prohibicionistas hacia el trabajo textil o hacia el trabajo rural, sino que todo lo contrario, el Estado interviene ahí para proteger los derechos de los trabajadores y para garantizar que los trabajadores ejerzan su trabajo en mejores condiciones y los saque de la precarización o de la tercerización laboral. ¿Por qué hacia esos trabajadores, hacia esas trabajadoras, tienen otra respuesta? ¿Y por qué con la nuestra es una respuesta prohibicionista?
Georgina, para ya agradecerte y despedirte, tengo la siguiente pregunta. Contame un poco de AMAR, contame de esta Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina, de la cual vos sos secretaria general. ¿Cuánto hace que existe? ¿Cuántos afiliados tiene? ¿Cómo es?
AMAR es una organización a nivel nacional, tiene presencia en 9 provincias. Estamos nucleadas en la Central de Trabajadores de la Argentina. Tiene 21 años y hasta la actualidad tenemos 6.600 afiliadas.
¿Cuánto hace que sos secretaria general?
Desde el año 2014 comencé a ser la secretaria general.
Muy bien, y defendés muy bien tus ideas. Te agradecemos muchísimo este contacto.
Que tengan muy buenas noches, hasta luego.
Ahí está, Georgina Orellano, secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina.